Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es martes 7 de mayo y estamos aquí felices de poder compartir con ustedes una noche más. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard y a nuestra querida audiencia. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches para nuestra audiencia. Feliz martes. Yo iba a decir feliz miércoles, pero todavía estamos a martes. Hoy todavía es martes.
Espero que apenas sea martes, que vaya más lento el tiempo para que lo disfrutemos más, porque es que va muy rápido. Buenas noches, Rosy. Buenas noches, Ivette. Y buenas noches a ustedes que nos escuchan esta noche. Miren, una felicitación a ustedes, señoritas.
Ay, a ver. Cuéntenos, a ver.
¿Qué hicimos bien?
Bueno, ayer... Una de nuestras seguidores fervientes nos escribió felicitándonos por el programa y recibí dos llamadas adicionales felicitándonos por el programa de ayer. O sea que ayer el programa fue un hit, porque normalmente nos escriben diciendo estuvo bueno, estuvo, pero ayer me llamó mucho la atención lo que nos escribieron diciendo que había sido un programazo. Así que si usted se lo perdió, vaya y escuche el programa de ayer en Spotify. Por ahora vamos al presente, vamos a seguir abordando este tema de economía, de finanzas aquí en Sumas para los que les interesa. ¿Qué tenemos en nuestra agenda para hoy, señoritas?
Y en nuestro programa de hoy nos vamos a la agenda con los factores del día, donde Nagel del Banco Central Europeo dice que diversos factores podrían mantener elevada la inflación.
Nos vamos a donde nuestro vecino, el Banco Central de Haití, que destaca el impacto de las remesas en la economía.
Y en la República Dominicana se lanzan centros de emprendimientos ICC para promover el comercio internacional de las pymes.
Y continuando en nuestro país, los subagentes bancarios tienen nuevo reglamento y más servicios.
Luego nos vamos a conversar a fondo hoy con una novedad aquí en Sumas. Nos acompañará el señor Luis Johnson, quien es el director del mercado de capitales de JMMB, y queremos conversar con él sobre el desarrollo y las oportunidades que ve en el mercado de valores dominicano. No se lo vayan a perder.
Y en la estadística de hoy vamos a hablar sobre el crédito doméstico en el sector privado, qué dice la revista Global Financial y etcétera. Así es que mucha información en poco tiempo va a haber hoy.
Y seguido de nuestra estadística, nos vamos al orden y no altera el resultado. Como cada martes, les traemos consejitos, sí, porque no pueden faltar. Y hoy, pues vamos a tener consejitos importantes para aquellos que están iniciando su planificación financiera.
Me gusta eso. Miren, esta noche tenemos a Catalina Gutiérrez. Recordemos que la vez pasada Doris Florencio no alcanzó y tuvimos que cambiarla, pero esta noche viene Catalina Gutiérrez a entrevistar a Doris Florencio y a hablar sobre emprendimiento. Ella busca aportar a la República Dominicana. Vamos a escuchar de qué se trata.
Y para finalizar, ustedes ya saben que nosotros siempre tenemos esa Chevy, ese secretico, esa cosita rica para poder cerrar el programa. La frase a recordar, quédese con nosotros porque Sumas está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales y aterrizamos en el viejo mundo, donde Joachim Nagel, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, dijo que fuerzas como la geopolítica y la descarbonización podrían mantener elevado el crecimiento de los precios al consumidor en los próximos años. Cito: una serie de factores potenciales podría conducir a una mayor presión inflacionaria en el futuro. Esto dijo hoy en una conferencia citando también que las tendencias demográficas que pueden conducir un crecimiento salarial persistentemente mayor, aunque afirma que es necesario, según seguir investigando, Nagel no espera que se vuelvan a registrar tasas de inflación tan bajas como las observadas antes de la pandemia. Tras promediar solo la mitad de la meta, que es del 2% del Banco Central Europeo entre el año 2013 y 2019, la inflación de la eurozona se disparó en el año 2021 y alcanzó un récord del 10.6% el año siguiente. Si bien ahora retrocedió al 2.4%, las opiniones difieren en cuanto a si el mayor riesgo en el futuro es excederse o hacer menos de lo necesario. Además de esto, añadió lo siguiente: de cara al futuro, necesitamos prepararnos para un regreso al mundo con una inflación demasiado baja al que estábamos acostumbrados en la última década. A esto él mismo se respondió que no estaba convencido y también advirtió que sería necesario tomar medidas si resurgen presiones alcistas sobre los precios en el mediano plazo.
Y ahora vamos a hablar de la vecina República de Haití. El banco de esta república considera que el flujo de remesas equivalente al 20% del Producto Interno Bruto ha sido vital en el sostenimiento de esta economía. En el 2023 ascendieron a 3.280 millones de dólares, una caída neta de el 129.8 millones de dólares, que es equivalente al menos 3.8% respecto a los 3.410 millones de dólares del ejercicio fiscal anterior. Sin embargo, entre octubre del 2023 y enero 2024 hubo una buena acumulación. Esto fue de 1.230 millones de dólares, un aumento relativo de un 37.5% del nivel de transferencia recibido entre el periodo 2022-2023. La institución destaca que la caída durante el año anterior se debió fundamentalmente a una tímida reactivación de actividades económicas en los principales países proveedores de transferencias. A modo de comparación, las transferencias recibidas durante los primeros 4 meses del año fiscal en trámite, perdón, asciende a 1.050 millones de dólares y los correspondientes al mismo periodo del año fiscal 2021-2022, 1.160 millones de dólares. Esto sugiere una tendencia reciente para este año, considerando la aceleración del deterioro de la situación socioeconómica y política del país observada en los últimos meses y el relativo buen desempeño de origen de las transferencias. Esto señala el Banco Central.
Y ya en nuestro país, con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña, fue lanzado el Centro de Emprendimiento ICC en República Dominicana, el cual tiene como objetivo promover las pequeñas y medianas empresas PYME a nivel internacional. Durante esta ceremonia, el ministro de Industria y MIPYMES, Víctor Hito Bisonó, aseguró que mediante el estímulo a las MIPYMES, el gobierno persigue fortalecer la economía nacional y facilitar la inserción de emprendimientos locales en el ámbito global. Al participar en el lanzamiento del Centro de Emprendimiento ICC en la República Dominicana, hecho por la Cámara de Comercio de Santo Domingo, y también el titular del MIC aprovechó este escenario para anunciar que en el próximo lunes será lanzado el proyecto Actívate para Emprender. Esta iniciativa busca empoderar a los ciudadanos, brindándoles las herramientas necesarias para alcanzar el éxito en el ámbito laboral y empresarial. Esto afirmó el funcionario. El Centro de Emprendimiento de la ICC colabora estrechamente con cámaras de comercio alrededor del mundo para que éstas amplíen su red y puedan ofrecer capacitaciones globales, tutoría virtual y coaching con el objetivo de inspirar a futuros empresarios, digitalizar pymes, contribuyendo a mejorar su competitividad global. Este centro representa el 15º que se coloca a nivel internacional por parte de la ICC. A esta actividad, además de la vicepresidenta y del ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, también asistieron el ministro de la Presidencia y el ministro de Trabajo, entre otros funcionarios.
Bueno, seguimos hablando de nuestro país y ahora vamos a hablar de la plataforma de subagentes bancarios, que va a ser ampliada y va a tener más funciones a partir de la publicación del nuevo reglamento autorizado por la Junta Monetaria y que ayer se dio a conocer a través de una publicación del Banco Central de la República Dominicana. Dentro de las modificaciones más relevantes está el permitir a personas jurídicas de objeto exclusivo, así como personas jurídicas públicas o dependencias del Estado dominicano que puedan fungir como subagentes bancarios. También se habilitará la figura de administrador de subagentes bancarios y se permitirá la apertura de cuentas de pagos electrónicos y básicas a través de las subgerentes bancarios, así como la canalización de solicitudes de préstamos de bajo monto y su desembolso. Además, se va a habilitar la adopción de nuevas modalidades operativas, incluyendo digital y móvil. Asimismo, se podrá contratar de forma masiva y simplificada a los agentes bancarios registrados. Estos subagentes bancarios son las personas físicas o jurídicas contratadas por las entidades de intermediación financiera para realizar ciertas operaciones a nombre y por cuenta de estas y prestar los servicios financieros establecidos en el reglamento, los cuales podrán operar una modalidad física, digital, móvil, conforme a lo establecido en el instructivo de aplicación. De acuerdo con el portal digital de la Superintendencia de Bancos, en el país existen 5.620 subagentes bancarios y estos pueden ser farmacias, reposterías, supermercados, mini markets, papelerías y colmados, entre otros establecimientos.
Y con este factor culminamos nuestros factores de hoy, martes. Quédense con nosotros porque al regreso conversaremos a fondo.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hoy es martes, martes de Conversando a Fondo, y claro que sí, también les tenemos invitado especial esta noche. Hoy con una novedad, no solo en sumas, sino yo diría que en todo el mercado dominicano. Tenemos el gusto de que nos acompañe el señor Luis Johnson, quien es ahora el director de mercado de capitales de JMMB. Muy buenas noches, Luis. Bienvenido a Sumas. Qué gusto que dediques un espacio de tu apretada agenda a nuestra audiencia.
Muchas gracias, Santiago. Todo lo contrario. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un placer.
Bueno, yo sé que muchos te conocen aquí en República Dominicana, pero quizás entre nuestra audiencia también haya algunos que no te conocen. Y yo quería contarles que Luis, pues viene de Canadá. Vivió durante varios años en Canadá y ha decidido volver a la República Dominicana. Eso es algo que me llama la atención y que nos sirve para que ustedes vean cómo está de bien el mercado dominicano, cómo se ha desarrollado, hacia dónde le puede apuntar y sobre todo desde afuera, que es lo interesante que nos ven que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta. Así que Luis, cuéntame un poquito de esa experiencia en Canadá. ¿Te devolvió el frío o qué te devolvió realmente?
No, yo creo que después de 8 inviernos uno se acostumbra al frío. Yo creo que me todo lo contrario, me jala el calorcito de mi tierra. Pero mira, tiene que ver mucho definitivamente con mi personalidad, mi apego profesional, mi apego a lo que yo hago profesionalmente, precisamente estos temas de finanzas. Mi experiencia ha sido mayormente en finanzas corporativas, en manejando y asesorando en temas de M&A, en compras, ventas de empresas, en fusiones y adquisiciones. Como decías, tengo alrededor de 8 años viviendo en Canadá, trabajando en la parte de banca, pero como es un banco internacional en el que he estado, en Scotiabank de manera en particular, tuve ahí la oportunidad de ver y ser responsable de los resultados financieros de varios países en América Latina, incluyendo República Dominicana, y donde me tocó la oportunidad de ver transacciones como la que ocurrió en República Dominicana hace unos años con la adquisición de Banco de Progreso. Tuve la oportunidad también de ver otras transacciones de desinversión del banco en Puerto Rico, en Tailandia. Entonces, la verdad que me ha dado la oportunidad de ver el tema de transacciones de otro punto de vista. Y ya hablando específicamente de mi regreso, desde hace unos años, con la misma proliferación de los fondos de inversiones, yo como profesional de finanzas corporativas, como les contaba, de manejar estas transacciones en el mercado privado, la verdad que me había sorprendido mucho gratamente cómo el desarrollo de los fondos de inversiones había ayudado a acelerar y a dinamizar este tema de transacciones, porque uno típicamente antes se sentaba con otros empresarios, otros competidores para tratar de promover estas transacciones y crear interés. Y de repente uno tiene una ventana de, por ejemplo, de fondos de inversiones que tienen sus fondos de desarrollo, que tienen el apetito de evaluar diferentes oportunidades de inversión, que ya pueden invertir, por ejemplo, en acciones de empresas y ser socios estratégicos para algunas empresas y proveer ese capital necesario para continuar la expansión. Y eso definitivamente me emocionó mucho. Comencé a trabajar muy de la mano desde Canadá, con el mercado de capitales, presentando oportunidades de inversión. Desde Canadá también, aprovechando el pie que tenía en Canadá, me acerqué a fondos de inversiones canadienses que ya habían estado viendo al país con mucho interés. Desafortunadamente, con las situaciones que vivieron países como situaciones políticas que vivieron países como Perú, Chile, Colombia, en un momento México también. A raíz de esos cambios que crearon un poco de inestabilidad económica y política, muchos inversionistas internacionales miraron a otros países, aunque eran más pequeños, de menor escala, y eso nos ayudó a nosotros colocarnos un poco como la niña linda de la región, y me permitió a mí acercarme a estos fondos y tratar de motivar temas de inversiones. Y ellos estaban viendo en República Dominicana que definitivamente había un mercado donde ya se estaban haciendo transacciones, había una economía que cuando la veían hacia varias décadas atrás, una economía que converge al 5%, que independientemente de los retos que nosotros tenemos como, como economía en cuanto a cerrar la brecha de la dispersión del ingreso, sí hay una clase media importante, una clase media creciente. Hay un marco jurídico que permitía cierta estabilidad, que brindaba confianza, y como mencionaba, un ambiente político que con sus luces y sus sombras, pero es muy pro mercado, muy pro inversión, y que no había ese riesgo a nivel de país en cuanto a que hay que cree una inestabilidad política, que se traduzca en algo, una inestabilidad económica. Esos aspectos son aspectos que al final los empresarios y los inversionistas extranjeros miran mucho a la hora de evaluar un país y invertir. Entonces, para no alargarte mucho el cuento, en esos viajes, en esos intentos de hacer transacciones, en esas negociaciones, entonces viene la oportunidad de trabajar junto a JMMB, que ahora como grupo financiero, junto con el puesto de bolsa, fondo de inversión, y más recientemente con el banco múltiple JMMB, tiene la capacidad de brindar a los clientes, a los empresarios, esas bondades del mercado de capitales, de asesorarlos en sus planes de expansión, no solamente localmente, sino a nivel regional también, ya que tenemos un pie en varios países de la región del Caribe y próximamente también en Centroamérica. Y la idea es que a través de esta nueva unidad de negocio, de banca de inversión y de mercado de capitales, ayudemos y colaboremos a nuestros clientes, como dije, en su desarrollo de sus planes de negocio y de inversión y expansión.
Me encanta ese optimismo con el que hablas, porque realmente creo que compartimos que es un mercado en un momento excepcional. No solo para las transacciones privadas, como tú decías, sino precisamente para que esas transacciones privadas comiencen a beneficiar al público en general, comiencen a democratizarse, y creo yo, habrán otros instrumentos, pero creo yo que los fondos de inversión continuarán jugando un papel muy especial en ese rol de democratizar las inversiones, de permitirle a más personas que tengan acceso a oportunidades que anteriormente no tenían. Una pregunta, por supuesto, que no sobra, Luis. ¿Por qué JMMB y no otra firma? ¿Por qué entrar con una firma que ofrece una solución integral a sus clientes, que tiene el banco, que tiene la AFP, que tiene el puesto de bolsa, que tiene los fondos de inversión? ¿Por qué elegiste esa?
Bueno, mira, yo creo que JMMB tiene un gran reto y una gran oportunidad. Que la vi como profesional de ser parte de ese equipo, y es esa experiencia que trae JMMB de hacer transacciones en el mercado de capitales. JMMB, nuestra casa matriz, viene desde Jamaica. Jamaica es un mercado que, a pesar de ser una economía más pequeña que nosotros, tenemos mucho que aprender de la profundidad del mercado, de cómo ellos han logrado desarrollar ese mercado de capitales. Yo estuve hace unas semanas en Jamaica, estuve visitando varios clientes y la verdad que me quedé sumamente impresionado y fascinado con la profundidad y la capacidad que tienen estos clientes. Por ejemplo, nosotros estábamos reunidos y viendo a ver cómo ayudábamos en los planes de expansión de un cliente, una empresa jamaiquina que estaba comprando negocios en Inglaterra, perdón, había comprado negocios recientemente en Estados Unidos y tiene presencia no solamente en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, pero también en Latinoamérica. Y esa es la fortaleza que trae a los empresarios un mercado de capitales desarrollados. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿por qué JMMB? Es precisamente por esa experiencia que trae al mercado, que me trae a mí como profesional, de poder ayudar a expandir, a profundizar el mercado dominicano y a darles a los empresarios dominicanos esa capacidad y compartiendo esa experiencia de expandirse a otros mercados, expandirse localmente y expandirse a otros mercados. JMMB no solamente está en Jamaica, sino en Trinidad y Tobago, en Barbados, y próximamente estaremos en otro mercado en Latinoamérica. Y es una experiencia de 30 años desarrollando productos y ayudando a clientes que definitivamente no, yo como profesional y nosotros como mercado vamos a poder aprovechar mucho de esa experiencia.
Interesantísimo. Luis, ¿cómo ves tú, como digamos que todavía aún como recién llegado, cómo ves tú esa sinergia que se está dando entre el mercado de valores y el sector real, es decir, aquellos que ofrecen bienes, servicios en el país? ¿Crees que tenemos que seguir profundizando esa relación? ¿Crees que hay ganancia para lado y lado? ¿O crees que los empresarios pueden encontrar buenas oportunidades para financiar sus proyectos en el mercado de valores y los inversionistas, por supuesto, para reproducir sus recursos?
Sí, definitivamente, como todos sabemos, el mercado de capital está todavía en una etapa muy inicial. Los puestos de bolsa habían empezado con el mercado retail, había sido un mercado muy orientado al lado de la deuda. Muy recientemente, hace menos de un año, tuvimos nuestras dos primeras listings en el mercado de capitales y la salida a bolsa de los dos primeros jugadores del mercado. Y definitivamente el mercado de capitales te da esa oportunidad, es un espectro de servicios que en países de la región, por ejemplo, donde se ha desarrollado, los empresarios reconocen el valor que te da esa plataforma como una alternativa para abrir el capital de las empresas o acceder a deuda, por ejemplo, a deuda no tradicional, con la flexibilidad, una deuda que te da la flexibilidad de ajustarse a los modelos de negocio. A la vez que permite crear una conexión y una relación diferente con tus clientes y con las contrapartes, porque hay una relación de cercanía, de compromiso, desde el punto de vista de un socio. Cuando yo compro acciones de una empresa, ya yo soy parte de esa empresa, yo comienzo a tener una relación diferente con esa empresa, comienzo a adquirir su producto, a preocuparme por la imagen de la empresa, etcétera, etcétera. Definitivamente es un mercado que abre la posibilidad a una forma nueva de hacer negocio y hacer más eficientes las transacciones en el mercado. Por ejemplo, el fondeo tradicional muchas veces obliga a negocio a tomar un endeudamiento que no es necesariamente el más eficiente para el negocio en ese momento de crecimiento en que está. Por otro lado, también ayuda a negocios que carecen del acceso al capital que necesitan para continuar con sus planes de expansión. Inclusive, ahora que preguntas de la economía real, inclusive ayuda a negocios que tienen buenos activos, pero que de alguna manera tienen un capital atrapado, por ejemplo, en bienes raíces, que, por poner un ejemplo, con una transacción de venta y recompra de su inmueble a través de un fondo, por ejemplo, de un fondo inmobiliario, puede acceder, tiene la capacidad de acceder a un capital que le puede ayudar a fondear ese crecimiento que tiene. Y no necesariamente se está despojando de su inmueble porque tiene la opción de volverlo a retomar. Pero esto es simplemente para poner un ejemplo de cómo a través de los mercados de capitales hay un potencial enorme para empresas de optimizar el patrimonio que han creado con mucho sacrificio. Y como decía antes, esta es la fortaleza que te da el mercado de capitales, ese poder de traspasar recursos que las empresas tienen y poderlos potencializar y utilizarlo de la mejor manera para su crecimiento.
Yo me imagino que JMMB va a continuar siendo protagonista de estas transacciones, ¿verdad? Va a seguir vinculando la producción de bienes y servicios en el país con el mercado de valores y ofreciéndolo así a sus clientes e inversionistas, porque va de lado y lado, soluciones Exacto. que satisfagan sus necesidades. Tú hablabas de algo muy interesante, hablabas de que no solo queremos crecimiento, sino desarrollo, no solo queremos mejorar el ingreso del país, sino hacerlo un poquito más equitativo. ¿Cómo crees tú que el mercado de valores contribuye a esto? Porque donde hemos visto que el mercado de valores se desarrolla, los países normalmente también se desarrollan y sus poblaciones se ven favorecidas. ¿Cómo ves tú desde afuera el mercado de valores dominicano en este sentido? ¿Tenemos que hacer algún esfuerzo específico en algún área o las cosas van por muy buen camino?
Yo creo que en esta etapa de inicial las cosas van por muy buen camino. Definitivamente hay muchos retos por delante. Hay un reto muy importante que es la parte de la educación de la población. Nosotros lograr que la población pueda entender la importancia y las diferentes alternativas de inversión que nos abren el mercado de capitales, de que hay diferentes tipos de inversiones para diferentes motivos, de que ahí van a haber inversiones, esto nos abre la oportunidad, inversiones de largo plazo, por ejemplo, como cuotas de fondos probablemente inmobiliarios, de que hay otras alternativas de inversiones de corto plazo, de que hay diferentes tipos de riesgos también para la inversión. Es importante que nuestros clientes, que la población pueda lograr ese nivel de educación, porque al final eso le va a dar confianza a ellos, va a crear mayor profundidad al mercado, porque va a haber una mayor dinamismo entre la oferta y la demanda de esos valores en el desarrollo de ese mercado secundario. O sea, yo creo que ese sería uno de nuestros principales retos, el tema de la educación, tanto del lado de los inversionistas como del lado también de los empresarios, de acompañarlos en este proceso de poder ponderar y evaluar las alternativas y las bondades y también las partes, tal vez las oportunidades que tiene el mismo mercado de capitales, cuáles son las bondades de yo salir al mercado de capitales, que a pesar de que me requiere unos niveles probablemente de transparencia al público a los cuales yo no estaba obligado antes. Sin embargo, eso viene con otros tipos de beneficios. Eso viene con mi capacidad de abrir mi capital para acceder a otras fuentes de capital, de financiamiento, al que yo no tenía acceso antes. O sea que yo creo que otra vez estamos en una etapa inicial donde la educación de todos los actores, de nosotros mismos, es un aprendizaje, lo comentaba los otros días, es un aprendizaje para todos los actores del mercado, inversionistas, empresarios, nosotros que estamos tratando de promover esto en temas de regulación. Recientemente se acaban de hacer ajustes importantes a la regulación que ayudaron a promover las transacciones que mencionaba anteriormente que salieron en el mercado. Y todavía yo creo que hay ajustes pendientes en esas regulaciones para que pueda fomentar que negocios, que por ejemplo pymes puedan salir también y al mercado de valores y aprovechar los aspectos positivos del mercado de valores.
Bueno, Luis, te cuento que nos identificamos totalmente con este tema de la educación y precisamente sumas de lo que se trata es de eso, de que la gente aprenda más del mercado de valores para que lo utilice con mayor confianza, para que sepa que aquí hay complementariedad con los productos de la banca, hay complementariedad con los productos de las aseguradoras, hay complementariedad con los productos de las AFPs y que el sistema financiero dominicano como un todo está creciendo, está madurando a favor de quienes vivimos acá. Te deseo la mejor de las suertes en esa tarea que vas a hacer en JMMB y con seguridad, con la pasión y el entusiasmo que ustedes le ponen a las cosas, pues las cosas continuarán por muy buen camino. Bienvenido a la República Dominicana y esperamos seguir contando con tu aporte por muchísimos años más. Gracias, Luis, por acompañarnos esta noche en Sumas. Ojalá que próximamente te animes a volver a hablar aquí con nuestra audiencia.
Claro que sí, muchísimas gracias Santiago, estamos a la orden en JMMB para ayudarlo y con todos estos temas, para nosotros es siempre un placer.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
En Alpio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Llegamos a nuestra estadística de hoy y hoy les traemos una estadística que nos gusta mucho porque habla de la banca, habla del dinero y habla de los pagos digitales. Y es que según el Banco Interamericano de Desarrollo, el uso del dinero móvil y de los pagos digitales se ha acelerado en República Dominicana, en Panamá y en Centroamérica. Nos llama la atención el reporte que sacó el Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que estima que el crecimiento de República Dominicana este año será del 5.4%. Y de acuerdo con el Global Financials Development Database, el crédito doméstico al sector privado como porcentaje del Producto Interno Bruto en República Dominicana en el 2022 llegó al 28%, que comparado con el 50% de promedio de América Latina y el Caribe, muestra una oportunidad de profundización financiera.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Y estamos como cada martes en el orden no altera el resultado. Y aquí siempre, señores, tenemos que tener listos nuestro papel y lápiz para anotar estos consejitos que les traemos los martes en el día de hoy. Y Beth nos trae unos consejitos muy especiales, sobre todo para, digamos, como para los más teenager y Beth, ¿verdad? Más o menos algo así.
Así es, Rosy, así es, porque, ok, miren algo, yo me voy a hacer vocera de ayudar a los pininitos a aprender todas estas cosas que uno aprende tan tarde en la vida de finanzas, que pudieran habernos salvado nuestros primeros tal vez 10 años de trabajo, señores, de los
Tanto
20 a los
así.
30. Sí,
10
claro,
años.
Santiago, claro que sí, porque póngase que un promedio, un joven empieza a laborar a sus 18 años porque quiere independizarse y empieza a hacer cositas para independizarse de los padres, ¿verdad? Pero todavía en ese punto no sabe de finanzas, no sabe cómo organizarse, no tiene los pininos. Entonces sería bueno, mira, hasta se me ocurre crear un segmento para teenagers y que enfoquemos un poquito de nuestro trabajo a educar a esa población para seguirlos enseñando, para que ya cuando lleguen a los 30, 35, ya tengan una trayectoria hecha de ahorros, de inversiones. Oye, eso haría la diferencia. No sé, eso haría una gran diferencia.
Me gusta la idea. Vamos a pensar en eso, a ver si sacamos una sección especializada en quienes, yo creo que en quienes empiezan a estudiar en la universidad y quienes empiezan a trabajar, ¿no? Que es
Así
cuando,
es.
aunque sí, yo creo que con eso nos basta, que es cuando ya empieza como a administrar dinero de manera directa y a depender menos de los papás. Bueno,
Así
Ivette,
es.
me encanta la idea, pero tenemos que dar el primer paso. Tú dijiste que hoy traías unos
Exacto.
consejitos para ese segmento, así que, ¿qué nos trajiste esta noche?
Voy a comenzar por el básico de básicos. Todo
Vale.
en la vida tiene básicos, señores. A que no adivinan cuál es el primer básico de todo cuando usted va a crear una buena administración.
Presupuesto. Pues.
Total. Así es el presupuesto. Mira, hacer una lista de tus ingresos, de tus egresos, esto podría ayudarte a identificar cuáles son esos gastos que son necesarios, dividirlos de los que son y no lo son. ¿Ves? Y cuando estás iniciando, y ponte que sea mamá que te dé una mesada para ir a la universidad, si aprendes a presupuestar estos pequeños cantidades, créeme que vas a prepararte para poder manejar grandes cantidades. Tu primer objetivo es crear un presupuesto para que puedas determinar qué es necesario, qué no, y esto te va a permitir saber cuál es la capacidad que tienes para ahorrar y lograr los objetivos que tienes en el futuro. Ahí voy al segundo paso. Ahorra, no importa la cantidad que tengas en la mano, ahorra, saca un 10%, saca algo, tal vez un 10%, entiendas que sea mucho, pero saca algo, asígnate una cantidad fija y no solo lo que te sobre de lo que tú hagas, no, este es el primer dinero que vas a sacar, saca el dinero del ahorro primero cuando te entre tu mesada o cuando te entre tu primer sueldo. Ahora, paga tus deudas. Si tienes deudas, esperamos que no tengas deudas a tu primera a tu temprana edad, pero si tienes deudas, empieza por aquellas que son más grandes y que te generan mayores intereses y esto va a permitir que no sigan creciendo. Óyeme algo, evita las deudas, pero si ya las tienes, identificas cuáles son las que tienen mayores intereses y por favor, evita que sean de tarjeta de crédito.
Oye, eso te iba a
Ajá.
decir, en esas etapas iniciales, cuando uno empieza a trabajar, lo primero que le llega a uno apenas abre su cuenta de nómina es una invitación del banco a tener una tarjeta de crédito. Aquí en Sumas, por supuesto que queremos que ustedes tengan su tarjeta de crédito. Y esa primera, pues sí que es bien emocionante, uno comenzar a gastar, comenzar a administrar esa tarjeta es muy llamativo, pero ojo. Consejito, pidan que sea con un cupo bien pequeñito, un cupo que
Sí.
no alcance ni siquiera a ser el 20% de lo que ustedes se ganan mensualmente. Esto les va a ayudar entonces a que ustedes aprendan a usar mucho mejor la tarjeta desde temprana edad. Las tarjetas de crédito están hechas para gastar, pero no para financiar gastos corrientes. Están hechas por si se presenta una emergencia o para comprar de repente esos activos, esos electrodomésticos que son indispensables en el hogar y para los cuales realmente no tenemos dinero actualmente. Pero de resto, la tarjeta es para pagar y a final de mes se paga el 100% de la tarjeta. Para aprender esto y que no les duela mucho, pues entonces restrinjan el cupo de su tarjeta inicialmente a máximo el 20% de lo que se ganan al mes. Y cada vez que reciban su nómina, separen ese 20% en otra cuenta, utilizan su tarjeta y al final del mes pagan el 100% de su tarjeta. Y yo creo que los consejos son muchos, pero el tiempo se nos agotó.
Así es, Santiago.
Los dejamos pendientes los demás.
Me encanta, lo dejamos para la siguiente sección de El Orden Altera el Resultado.
Bueno, ahí les dejamos ese abrebocas.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. La verdad que súper ilusionada con el segmento de esta noche, porque la persona que está aquí con todas las personas que estamos aquí presentes, pues es maravillosa. Ha tenido una trayectoria impresionante y en todo lo que hace y se desenvuelve lo hace bien. La admiro profundamente. La verdad que pues muchísimas gracias a la maestra Doris Florencio de UNIBI de la UAS por estar con todos nosotros aquí y pues muy ilusionada de escuchar todo lo que nos traes de informaciones súper interesantes a el segmento. ¿Cómo está, maestra? ¡Qué gran gusto!
Súper bien, súper bien. Un placer siempre estar en estos espacios contigo, Catalina. Y la verdad que es muy interesante del tema que vamos a hablar en el día de hoy.
Sí, la verdad que me llena de ilusión porque cada vez este ecosistema se va haciendo muchísimo más grande, aunque siempre ha estado, pero ahora pues está con una coyuntura y un contexto súper interesante. En ese sentido, me encantaría que nos comentaras un poquito más sobre el emprendimiento en la República Dominicana. ¿Cómo ves nuestro contexto general? Y la situación que está sucediendo en nuestro país en torno a este tema.
Bueno, mira, el emprendimiento de República Dominicana inició más o menos en 2008, por lo menos hablarse de la palabra emprendimiento. Pero ya en 2009 el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el MESIC, muy acertadamente creó una competencia de ideas de negocios que fue la primera iniciativa gubernamental que daba oportunidad a los jóvenes de crear ideas innovadoras. En ese entonces yo todavía estaba en la universidad, y participé de esa competencia, de la primera competencia, y tuve la gracia de ser ganadora de esa primera versión. Wow. Luego, el siguiente año, en 2010, continuaron haciendo la competencia, pero agregaron un ingrediente adicional. Además de la competencia de ideas de negocio, crearon una competencia de planes de negocios, que es la que todavía al día de hoy, 14 años después, sigue sucediendo en el país, y que precisamente va a ser durante el mes de mayo, de hecho, y que de hecho UNIBE y la UAS están en proceso de selección de su equipo participante ganador para esta competencia. Ya luego gobierno, a partir del año 2012, a través del Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES, creó una serie de iniciativas como el Reto Emprendedor, los Start Weekends, que ya se convirtieron en actividades e iniciativas de tradición en República Dominicana para el ecosistema, y se inicia a crear en el 2012 precisamente lo que es el ecosistema de emprendimiento de la República Dominicana, que está compuesto pues por tres patas o por tres tipos de entidades: es gobierno, universidad y empresa, donde el rol de las empresas es toda la parte de financiamiento, donde se encuentran dentro de ellas bancos como Popular y Banreservas con sus programas de emprendimiento, en las universidades, que de hecho son las bases de conocimiento, del conocimiento del ecosistema, y donde salen, diría yo, es como la planta que da el fruto, los chicos que participan en los eventos e iniciativas, y está el gobierno, pues, que apoya activamente a los emprendedores y que ha creado una ley de emprendimiento, de hecho, en 2016, pero también es importante mencionar que ha creado incentivos para el emprendimiento y ha reducido costos en cuanto a la creación de empresas y formalización de empresas a través de formalízate.de.
Qué interesante, o sea que a partir de estos incentivos fiscales, me imagino, son incentivos fiscales.
No son fiscales como tal, sino es motivar y promover la creación de empresas, reducir los costos de formalización. Por ejemplo, con 8 mil pesos tú formalizas una empresa en la actualidad, lo haces en una semana, no tienes que ir presencial. Todo eso creo que de alguna manera ha motivado, impulsado a los emprendedores a formalizarse porque la informalidad era mucho más elevada hace unos 8 o 9 años.
Sí, sobre todo también para las entidades o las personas que están en el interior del país, el hecho de que puedan de alguna manera inscribirse es maravilloso. Todo es a través de la red, ¿verdad?
Sí, de la página formalízate.com.do.
Y en cuanto ya las personas que han comenzado a emprender, y según tu vasta experiencia y lo que has visto en todos esos procesos, ¿cuáles crees o consideras que son como las claves, los hitos, los pilares, lo más importante a tomar en consideración a la hora de saltar y atreverse a hacer este tipo de cosas?
Bueno, yo traigo en el día de hoy 6 tips. Lo primero y más importante es identificar un problema que realmente, uno, sea una necesidad real para la población que tú estás o el público meta que estás tratando de impactar y que sea un problema que o tenga soluciones que no completan las necesidades del cliente o que no tenga solución en el mercado dominicano. Puedes traer algo incluso de fuera de República Dominicana y replicarlo aquí, puede funcionar. O sea, no tiene que ser totalmente disruptivo, o sea, no tiene que ser algo totalmente nuevo. Puedes traer algo que funcione en otro mercado y probarlo en República Dominicana y también es emprendimiento y también es innovación para este mercado. Lo primero es un problema súper determinado. Lo segundo es una solución real al problema, es decir, es crear algo que tenga valor. Que si algo existe parecido, tenga un valor agregado, es decir, que se pueda diferenciar.
Claro.
Entonces, esto pueda realmente, de alguna manera, pues, resolver la necesidad de mi cliente o público meta y que esta solución pueda permanecer en el tiempo. Es decir, que no sea, bueno, solucioné hoy un fuego artificial y ya luego en 6 meses no me necesitan. Lo tercero y muy importante es conocer a mi cliente. Tengo que conocer muy, muy bien a mi cliente. Tengo que hacer mi mapa de empatía para conocer cómo piensa, cómo oye, cómo siente mi cliente, qué quiere mi cliente, qué necesita. Tengo que basarme mucho en el mercado para poder brindar lo que realmente necesita mi cliente. Y esto es lo que va a garantizar la sostenibilidad del emprendimiento en el tiempo, de mi producto o servicio que brindo. Lo cuarto es innovador. Tiene que ser algo que el mercado local no tenga o que tenga, pero que no cumpla con las necesidades del mercado. Y la parte de la innovación puede venir dada de algo que exista, como dije, que se ha modificado, o traer algo nuevo totalmente desde cero que tú puedas diseñar, o traer un producto de un mercado externo y traerlo a República Dominicana. Por ejemplo, Uber era una plataforma que existía fuera de República Dominicana, igual PedidosYa, y básicamente lo que se hizo fue probar, pilotar en el mercado y un poquito luego adaptar a las necesidades específicas del dominicano, porque aquí podemos entender que hay elementos que no tiene la aplicación en otros países.
Claro.
Por igual. Entonces ahí un poco trajeron algo de fuera y adaptaron al mercado local, pero ya venía probado, aunque no estaba muy seguro, como dicen, que el mercado local lo aceptara totalmente. Lo quinto es la sostenibilidad. Es decir, que pueda durar en el tiempo y que yo pueda irle haciendo pequeñas innovaciones o novedades que me permitan mantenerme en el mercado compitiendo con mis posibles competidores y conocer mis competidores, obviamente, para eso. Y por último, pero no menos importante, de hecho, para los inversionistas, lo más importante, que genere realmente ingresos.
Claro.
Porque si no genera ingresos, no es un emprendimiento, es una fundación, es algo profundo, pro bono, no es emprendimiento. Si no deja dinero, no es emprendimiento. sino que es una actividad
sin fines de lucro
filantrópica. Tienes que dejar dinero, tienes que tener muy claro de los ingresos que va a dejar tu proyecto de emprendimiento desde el día uno. Al inversionista normalmente le importa la solución al problema, pero le importa más cuándo vuelve su inversión y cómo esto va a generar ese retorno, ese dinero devuelto. Básicamente esos son 6 puntos claves que creo que deben de tener en cuenta para emprender, y en el ecosistema de emprendimiento dominicano, básicamente es algo disruptivo e innovador, hay que tener definitivamente, y estar atento pues a todas esas oportunidades. Por ejemplo, ahora tenemos la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y la Comunicación, la OTI, que realiza muchas competencias y actividades de innovación y emprendimiento. Y la OTI es un espacio de oportunidad, no solo de crear ideas, sino también de posiblemente encontrar financiadores.
¡Wow!
Para tu proyecto de emprendimiento. Ahora hay una feria que es justo esta semana, si no me equivoco, que se llama Dominicana Innova, es su tercera versión, y es un espacio de oportunidad para que los emprendedores muestren sus proyectos en cualquier fase que se encuentren, aunque sea una simple idea.
¿En serio?
Tomen formación, talleres gratuitos para que ellos puedan tener la oportunidad de mostrar que el dominicano tiene talento y que el dominicano es creativo. Entonces, es el gobierno, vía esta plataforma, vía esta institución, ha creado un espacio donde el ecosistema se articula y logra pues poner de manifiesto el talento creativo del joven dominicano, y de que aquí definitivamente hay oportunidades de crear, y de que esto que se cree pueda pues salir al mercado de forma efectiva.
Maestra, la verdad que muchísimas gracias. Nos faltó tiempo, que la entrevista estuvo muy buena y a mí me faltaron 20 preguntas más, pero tenemos muy poco tiempo. Y bueno, eso significa que tiene que haber otro espacio para poder compartir y tener más conocimiento de todo este proceso tan, tan maravilloso. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar en este espacio. Sumémonos y nos vemos en una próxima ocasión. Las puertas siempre van a estar abiertas en este espacio para usted, maestra. Muchísimas
Un
gracias.
Placer.
Bye. Bye.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Me encanta nuestra frase a recordar de hoy porque es una frase que ojalá que siempre tengamos presente. Y es que no siempre el final del camino es lo que nos hace la vida más grata, más feliz. De hecho, el camino es el que tenemos que disfrutarlo. Esta frase viene del señor Bruce Lee. Para aquellos que tienen mi edad y quizás un poquito mayores, pues se acordarán de este maestro de las artes marciales que llegó al séptimo arte. Y él nos dice lo siguiente: el objetivo no está siempre destinado a ser alcanzado. A menudo sirve simplemente como una meta a la cual apuntar. Así que si usted no tiene ningún objetivo, pues su destino es totalmente incierto. Si tiene un objetivo, el camino posiblemente está trazado y va a ser mucho más fácil de disfrutar. Señores, nosotros disfrutamos este ratico con ustedes. Esperamos que ustedes también lo hayan hecho en nuestra compañía y los esperamos mañana miércoles aquí a las 7 de la noche. Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.